Hablemos de tangos.
Háblame, rompe el silencio.
Hablemos de tangos. Acompáñenos, amigo oyente, y disfrute de la música del Mar del Plata, con comentarios, entrevistas y la mejor selección de aires porteños en Hablemos de Tangos, con el doctor Oscar Lema.
No es vergüenza, no, llorarte así, como sé llorarte yo, con esta tremenda angustia desesperada llena de tu nombre, llena de tus ojos. Lloro porque no me has enseñado a olvidarte, ya que te lo merecías. Tan solo aprendí a quererte. Llora, corazón, llora si tienes por qué. Llora, sí, ya que no te la puede llevar el olvido y borrar definitivamente este nudo que ahoga y pone en las manos este temblor que ya no sabe implorar. Llora, corazón, llora si tienes por qué. El llanto, que no te avergüenza, te lo pide este desencuentro que me ha dado vacío de nudo y soledad del alma.
Muy buenas noches. Iniciamos un nuevo programa de Hablemos de Tango. Esta noche voy a continuar con el personaje con la que se abrió el programa, que yo creo que, admitiendo que puede haber personas que no les guste, creo que la mayoría de las personas estarán de acuerdo conmigo en que Hugo del Carril es un personaje que merece ser estudiado y conocido. No solamente fue un gran cantor, sino que en realidad tuvo una combinación de cantor y de hombre cuya vida per se es bastante interesante. Así uno no esté totalmente de acuerdo con la visión que él le dio a la vida. Antes de meterme en temas con Hugo del Carril, quiero agradecer al señor Guillermo Velázquez T., que me hizo llegar con Tato un interesante disco de su viaje a Buenos Aires. Se lo agradezco infinitamente. Hugo del Carril tenía, como expliqué tal vez en la parte anterior, desde prácticamente desde que nació, una pinta de esas es bastante grande. Pero la vida, tuvo muchas cosas buenas y muchas cosas malas. Por ejemplo, en el plano amoroso, que aparentemente uno diría que eso no tiene importancia, es inmensamente complejo. Hubo tres amores que se podrían epitomizar con los términos la pasión, la ternura y el amor verdadero. ¿Qué quiero decir yo con esto? Ustedes recuerdan que yo les conté que el prospecto de que Hugo del Carril fuera la voz que reemplazara a Carlitos Gardel, en cierta manera se podría describir como un fenómeno que se frustró. ¿Pero por qué se frustró? Porque a Hugo del Carril le tocó tener la vivencia de que Carlitos Gardel en sus últimas etapas se iba convirtiendo lentamente en un artista de cine. Y entonces, también como les expliqué, como consecuencia de la llamada que le hizo Manuel Romero para cantar un tango en una película donde él no actuaba, sino que simplemente cantaba, pero el impacto que me imagino que le puede pasar a cualquier persona que se arrime a un fenómeno como el hacer cine, lo convirtió prácticamente en un hombre de cine. Por eso también les decía que no se cumplió la expectativa de que llegara a ser el reemplazo ni siquiera lejano de Carlitos Gardel, pero sí se convirtió en uno de los ídolos del cine. Bueno, esa conversión de un cantor que nunca tampoco dejó de ser a un artista de cine tuvo consecuencias grandes. Por ejemplo, una de ellas es que en una de las películas una muchacha que se llamaba Ana María Lynch, que tiene, inclusive tengo algunas fotos pues aquí que le estoy en la parte donde le estoy leyendo el material, es una muchachita pues más bien, digamos, bien bonita. Él quedó encandilado con la belleza de esta muchacha y ella, que era en cierta manera una arribista que venía de uno de esos pueblos de la Argentina con el deseo simplemente de pegársele a cualquier persona que tuviera algo de éxito. De todas maneras, él se enamoró de ella y vivieron, y fue para Hugo del Carril una cosa tormentosa que finalmente lo golpeó profundamente. Ella pues era bonita, realmente se llamaba Ana María Martínez, el lugar de nacimiento fue Mendoza, y para hacer cortica una historia larga, ese amor no pasó de ser un dolor pues para Hugo del Carril. La explicación de por qué le pasó pues lo que le pasó es pues uno no puede tirarse las de moralista, cada ser humano es un microcosmos tan difícil de entender, pero ella fundamentalmente lo que quería era pues venir de un sitio externo a Buenos Aires y triunfar en Buenos Aires, y no parece haber sido pues, o no fue un ser humano propiamente muy 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 bueno. Ella terminó yéndose para los Estados Unidos. Allá se cambió el nombre, o sea que se empezó a llamar Ana St. Clair. Inclusive, yo de pronto ya lo había mencionado, se tuvo la chance de actuar con Alan Ladd y Sidney Poitier. Después regresó a la Argentina, en la Argentina se volvió una mujer de negocios, etcétera, y volvió a cambiar de nombre y casi que de profesión. Terminó vendiendo productos de belleza a base del hígado de las pirañas. Ustedes más o menos pueden imaginarse lo que pasaba por el alma de Ana María. La segunda persona que tuvo influencia en Hugo del Carril fue una muchacha que se llamó Gilda Lusek. Esta niña sí fue pura ternura, se habló mucho que se iban a casar, pero después de muchas dimes y diretes, simplemente no fructificó el amor. Pero, a diferencia de lo que pasó con Ana María Lynch, esta muchacha nunca habló mal de Hugo del Carril. De hecho, cuando ella, estando pues ya un poco más madura, casi a punto de podrirse, entre otras cosas, cuando hizo la explicación esta, hablaba con una ternura y un cariño muy grande de Hugo del Carril. Y finalmente, cuando estaba en Sadaic, vio una muchacha que trabajaba ya en alguno de los puestos de Sadaic, que como todos ustedes saben es una institución pues que, entre comillas, por lo menos parece propender por la defensa pues de los autores y de las personas que tienen que ver con el tango. Entonces se encontró una muchacha, yo creo que le influyó mucho el nombre, se llamó Violeta Courtois, por lo menos así lo pronunciaría yo, porque se parece ser un apellido francés, y uno se imagina que Hugo del Carril, que hablaba francés en su casa, pues sintió que cogía el mundo con las manos. Bueno, esta Violeta se convirtió en su esposa y fue la madre de los hijos con los que más o menos, no más o menos, los hijos que lo hicieron bastante feliz. Pero bueno, vamos a, quiero que me escuchen, para que no se convierta esto, como lo digo ya siempre, yo creo que me estoy envejeciendo, para que no sea únicamente pues historia, vamos a escuchar un tango que llama Al Compás del Corazón, con música de Domingo Federico y la letra de Homero Espósito. Ese tango fue compuesto en 1942. Lo traigo fundamentalmente porque tiene uno de los rasgos que les mencioné del fenómeno Hugo del Carril, y es que a él, en cierta manera, le tocó un periodo de la historia del tango en que se acostumbraba a hacer una introducción del tango medio versificada. En este caso, con glosa de Julián Centella, y dice así. La parte inicial es la glosa que, como les digo, Julián Centella es un poeta, pero da la sensación de que fue algo que se improvisó en el momento de hacer el tango, pero no tengo información que me permita decir cosas distintas. Dice así: fiebre de caminos te llevaron lejos, pero vuelves rompiendo toda distancia. En el presagio feliz de llegar a mi sueño, que te aguarda todavía, nace un corazón. Y entonces ya sí sigue Hugo diciendo: late un corazón, déjalo latir, miente mi soñar, déjame mentir. Late un corazón porque de verte nuevamente, miente mi soñar porque regresas lentamente. Late un corazón, me parece verte regresar con el adiós, y al volver gritarás tu horror, el ayer, el dolor, la nostalgia, pero al fin bajarás la voz y atarás tu ansiedad de distancias, y sabrás por qué late un corazón al decir qué feliz. Y un compás de amor unirá para siempre el adiós. Ya verás, amor, qué feliz serás. ¿Oyes el compás? Es el corazón. Ya verás qué dulces son las horas del regreso. Ya verás qué dulces los reproches y los besos. Ya verás, amor, qué felices horas al compás del corazón. Y al volver gritarás tu horror, y como les he explicado, en todos los tangos que tiene una estructura generalmente ternaria, se repite pues una de las estrofas iniciales. O sea, escuchemos Late un corazón, cantado por Hugo del Carril.
Fiebre de caminos te llevaron lejos, pero vuelve rompiendo toda distancia. En el presagio feliz de volver a mi sueño que te aguarda todavía, late un corazón.
Late un corazón, déjalo latir, miente mi soñar, déjame mentir. late un corazón porque de verte nuevamente, miente mi soñar porque regresas lentamente, late un corazón. Me parece verte regresar con el adiós y al volver gritarás tu horror, el ayer, el dolor, la nostalgia. Pero al fin bajarás la voz y atarás tu ansiedad de distancia. Y sabrás por qué late un corazón al decir que feliz. Y un compás de amor unirá para siempre el adiós. Ya verás, amor, qué feliz será. Oyes el compás, es el corazón. Ya verás que dulces son las horas del regreso, ya verás que dulces los reproches y los besos, ya verás, amor. De felices horas al compás del corazón y al volver gritarás tu horror, el hacer el dolor, la nostalgia. Pero al fin bajarás la voz y atarás tu ansiedad de distancia. Y sabrás por qué late un corazón al decir que es feliz. Y un compás de amor unirá para siempre el adiós.
Bueno, la próxima obra que yo quiero que ustedes escuchen de Hugo del Carril, van a ver cuando les cuente un poquitico a qué se refiere lo de buenas que estuvo de que le hubieran cambiado de nombre. Resulta que, así como para nosotros los antioqueños de mi generación, de Medellín, todos nacidos en el Parque Berrío, cuando uno pensaba en algo que fuera como el corazón de Medellín, era Junín. La gente iba a juninear, las muchachas salían a Junín con la esperanza de que las vieran bonitas y pues conseguiesen su noviecito. Los poetas de nosotros, pues algunos regularcitos, otros malos, el sueño era pues que los vieran por Junín. Eso mismo pasa en Buenos Aires. Resulta que si alguien le... del mundo del tango, yo no me estoy refiriendo al Buenos Aires de los políticos, ni que esos pues no los conozco siquiera, pero para el hombre del tango, siempre que uno menciona Buenos Aires, está pensando, así no lo haga conscientemente, en la calle Corrientes. Pero resulta que esa calle Corrientes, que como dice Horacio Ferrer, es una calle porteña identificada a través de todos los siglos con el fervor, los temas, los hombres, el sonido, el clima y el paisaje nocturno del tango, se llamó inicialmente San Nicolás. Los nombres de santos no son como muy buenos para los tangos, aun cuando hay pues Santa Milonguita y algunos otros santos, pero en general no son buenos. O sea que gracias sean dadas al cielo de que a alguien hacia 1807 se le ocurrió cambiarle de nombre, pues le puso un nombre peor. Se llamó la calle Inchaurregui, o sea, es casi que impronunciable. De todas maneras, yo nunca había visto pues una Inchaurregui como nombre, pero me imagino que alguno de esos vascos importantes de la política bonaerense de la época le cambió el nombre. Pero por fin el gobernador Rodríguez en 1822 le dio el nombre definitivo de calle Corrientes. Por eso la obra que vamos a oír, y cuando uno, de verdad, les digo, les voy a leer así aleatoriamente el Royal Theatre, el Politeama, el Smart, el Telégrafo, El Germinal, Los 36 Billares, todos los que sean tangueros de corazón saben que esos nombres están ineluctablemente unidos a algún tango de esos que uno ha querido. Bueno, entonces, esto es como introducción para que escuchemos a Hugo del Carril cantando una obra con música de Francisco Pracánico y la letra de ese gran poeta que fue Celedonio Esteban Flores, y que se llama Corrientes y Esmeraldas. Esa Corrientes ha sido una calle tan importante que ha sido objeto, pues, de inclusive modificaciones arquitectónicas. La pasaron, por ejemplo, de estrechita y muy romántica y muy teatrera y muy de cabarets y muy de vida nocturna, y de pronto la ampliaron y la gente creyó inicialmente que con eso iba a desaparecer como corazón espiritual de lo bonito, pues, de Buenos Aires, y no, sigue siendo un sitio absolutamente esplendoroso. Entonces, esta Corrientes y Esmeralda, la que vamos a oír en la versión de Hugo del Carril, les advierto a muchos de los que son aficionados al tango que van a encontrar que él le hizo cambios que reflejaban lo que ya yo también muchas veces he explicado. Los tangueros en la Argentina sufrieron una presión y misericordia para que adecentaran las cosas, que abandonaran el lunfardo, y por eso yo en la lectura que voy a hacer les voy a hacer notar dónde hubo un cambio, no todos, pues, para no volverme cansón, pero bastantes, pues, para mostrar este rasgo del fenómeno del tango de Hugo del Carril. Entonces dice: amainaron guapos junto a tus ochavas. Las ochavas son, en cierta manera, las esquinas, pues, con una forma arquitectónica especial. Cuando un elegante los calzó de cross. Realmente Celedonio Esteban Flores no dice cuando un elegante, sino cuando un cajetilla, que es la palabra lunfarda equivalente, pues, a una persona, pues, como pispita, pues, como con platica y bien vestida. Y lo calzó de cross es muy interesante en este tango porque Celedonio Esteban Flores, que era un gran poeta, también fue un boxeador muy bueno. Entonces, calzarlo a uno de cross es cogerlo como en un gancho especial. Yo tampoco he sido nunca en mi vida, no, yo sí fui joven boxeador, pero malito. Yo creo que me dieron bastantes crosses de esos, pero, pues, por lo menos que sepan que tiene una raigambre deportiva. Y te dieron lustres las patotas bravas allá por el año 902. Entonces, como estamos hablando de la esquina Corrientes y Esmeraldas, esquina porteña, vos hiciste escuela. En realidad, Esteban Flores había dicho esquina porteña, turrante canguela, que es equivalente a decir que es una escuela de ese mundo, pues, medio rantifuso. Del es una melange de caña, gin fits. Todas estas caña, gin y fits son sustancias que uno toma para emborracharse. Pase inglés y monte son dos representaciones de juegos de tute. Yo alguna vez entendí exactamente cómo se jugaban y ya se me olvidó. Bacará y quinelas, que es así la conocemos nosotros. Curdelas de caña, en realidad él no dijo curdelas de caña, sino curdelas de grapa, que es la palabra italiana equivalente a la caña, que es el aguardiente tan bueno que es, y locas de pris. Las locas de pris son las mujeres esas que utilizan droga para estar contentas. El Odeón se manda a la Real Academia, rebotando en tangos el Royal Pigal, y se juega el resto la doliente anemia que espera el tranvía para su arrabal. Entonces, de Esmeralda al norte, del Lau del Retiro, él dice Lau, pues, y yo se los transmito como él lo dice, pero es obviamente el lado, entre otras cosas, pero él hasta lo dice como los antioqueños decimos Lau, pero es Lau. Montparnasse se viene al caer la oración. Es la francesita que con un suspiro nos vende el engrupe de su corazón. Amainaron guapos, entonces, esquina porteña, este milonguero te ofrece tu afecto más hondo y cordial. Te promete el verso más rante y canero para hacer el tango que te haga inmortal. Esto, pues, como les digo, para los que han sido aficionados a escuchar esta obra, que le han cantado muchas personas muy bien, pero creo que es meritorio que escuchemos a Hugo del Carril en un tango que es tan bonito como este. Así que escuchemos con el acompañamiento de Armando Pontier en un sello RCA Víctor, de una grabación de 1971, A Corrientes y Esmeraldas.
Caminaron guapos junto a tu sochava, cuando lo elegante descalzó de caro y te dieron luz en las patotas bravas, allá por el año 902. Esquina porteña, vos hiciste escuela en una melange de caña sin fin. Pasa Inglés y Monte, Bacara y Quiñera, Burdela de caña y loca de Brin. El odión se mata a la Real Academia, rebotando tangos al Royal Picar, y se juega al resto la doliente anemia que espera el tranvía para su arrabal. Espera la norte del retiro, Montparnasse viene al caer en la oración. En la francesita que con un suspiro nos vende el engrupe de su corazón, te glosa en poemas Carlos de la Púa, y Pascual Contursi fue tu amigo fiel. En tu esquina criolla cualquier que acatúa sueña con la pinta de Carlos Gardel. Esquina porteña, este milonguero te ofrece su afecto más hondo y cordial, te promete el verso marrante y canero para hacer el tango que te haga inmortal.
Como les había explicado en el programa anterior, Hugo del Carril tuvo, desde el punto de vista de Buenos Aires, como digáramos dos etapas. Una en donde se convirtió un rey de la gente por razones distintas del tango, y fue que él, probablemente como consecuencia de su tío, el anarquista que vivía en Uruguay, empezó como a meterse en el mundo político, y porque por esa época ocurrió en la Argentina un fenómeno que para la mayoría de los investigadores es algo bastante complicado de entender por qué pasó así. Yo voy a tratar de resumirlo. Yo sé que en esta parte es factible que algunas personas que tengan una visión distinta de lo que es el peronismo puedan sentirse molestos por la forma como yo digo las cosas. Yo aquí fundamentalmente estoy tratando de poner un poquitico de antecedentes de lo que vamos a escuchar a continuación, que son los muchachos peronistas, pero si uno no tiene un poquitico de conocimiento sobre lo que era el justicialismo, pues no logra entender por qué causó el escozor finalmente que terminó causando el hecho de que Hugo del Carril fuera, pues, peronista. Resulta que Juan Domingo Perón pertenecía a una élite en el ejército de esa época, y creo que todavía, entre otras cosas, pero esta parte, cuando digo y creo que todavía, no tengo bases como para decirla, era una cosa donde no entraban sino, digamos, la gente de dedito parado, y casi todos ellos tenían algún tipo, pues, de pretensión de llegar a ser muy importantes en el mundo de la Argentina, y Juan Domingo Perón no fue el excepción de esto. Él tuvo lo que podríamos llamar la suerte o la mala suerte, dependiendo de cómo quiera uno ver lo que es el pensamiento, pues, de que les voy a hablar, que a él lo mandaron en 1930 para Italia. En ese momento en Italia y en Europa se estaba viviendo todo ese fascismo, pues en el caso de Italia de Mussolini, estaba el nacionalsocialismo, que como todos sabemos fue una especie de reacción al comunismo. Así como el paramilitarismo es en cierta manera la respuesta ante el susto de lo que le van a hacer los guerrilleros a los otros, había un miedo pues alimentado por muchos intelectuales y por muchas personas contra el comunismo. Entonces el fascismo trató de ser como la contrapartida del comunismo, y Perón se sintió pues muy muy emocionado pues con ese pensamiento, pero él le agregó como una especie de cosa americana, y fue que dijo: hombre, no, es que la escogencia no es entre el comunismo y otra cosa, y no, hay que buscar una tercera vía, eso sí, con el objeto fundamental de hacer que los seres humanos vivan un poquitico mejor, e inventó pues lo que se llama el peronismo. El justicialismo es el nombre técnico. Les cuento que inclusive todavía está en el poder. La actual presidente de la Argentina pertenece al partido peronista. Ha tenido algunos presidentes que parecen, como les digo, esta es la parte donde uno puede ofender a alguno, y ese no es mi objetivo. Yo reconozco que uno, primero, no debe meterse en la vida de los demás, y segundo, pues no tengo los conocimientos suficientes para decir si estoy equivocado o no, pero me da la sensación de que, por ejemplo, Menem no parece, fuera de haberles dejado el corralito, no haber hecho una cosa muy buena por ellos. Esta señora de hoy en día, pues ustedes ya están viendo más o menos los conflictos que tiene, que son parecidos a lo que tuvo siempre el peronismo. Bueno, con esta más o menos microintroducción del fenómeno del justicialismo, resulta que Hugo del Carril, que la culpa de lo que les voy a contar parece también haber sido en el cine. Resulta que una de las películas que él hizo, la hizo con la que llegó a ser la mujer de Juan Domingo Perón, que fue Evita. Y en una de las escenas, que entre otras cosas por ahí tengo pues una de las fotos de ella, le dio un beso pues de esos apasionados, y me imagino que él, apenas ella ya se convirtió pues en la mujer o en la amante o lo que sea de Perón, pues cómo explicar uno esos, como ya decimos los países, esos picos tan apasionados. Entonces me imagino que como un mecanismo de evitarse problemas, empezó a admirar mucho a Juan Domingo Perón, y fueron amigos tan personales que cuando Juan Domingo Perón, que fue derrocado por un tiempo y vivió en España, cuando él iba a España, Hugo del Carril lo iba a visitar, no como cantante, sino como amigo, pues, o sea que no estamos hablando pues de cualquier cosa. Esto es para decirles que Hugo del Carril cantó una cosa que se llamó Los Muchachos Peronistas, y le trajeron problemas que un diablo. Esto no es un tango, y para muchos de ustedes que me escuchan, pero les pido la paciencia pues de que de pronto meta cosas que no son tangos, pero yo creo que vale la pena que uno la conozca. Yo por lo menos no la vine a conseguir hace muy poquito. Los Muchachos Peronistas, con la orquesta de Domingo Mari Fiotti, en un sello RCA Víctor de 1948, les cuento que sobre los autores de la música y de la letra hay dudas, pero yo les voy a dar lo que encontré en la mayoría de las cosas que leí. Parece que un hombre que llamaba Juan Raimundo Streif o Norberto Ramos, porque hay otro que se le atribuye, y la letra de Rafael Lauría y Óscar Ivanisevich, escribieron lo que sigue, que vamos a escuchar. Dice así: póngale cuidado, verá que esta marcha le cuenta a uno más o menos lo que pensaban los justicialistas, o los que siguen pensando, pues como les digo. Dice: los muchachos peronistas, todos unidos triunfaremos, y como siempre daremos un grito de corazón: ¡viva Perón, viva Perón! Por ese gran argentino que se supo conquistar a la gran masa del pueblo combatiendo al capital. Como ven ustedes, tiene pues unos componentes como de carácter medio marxista, pues, pero no es marxista. Perón, Perón, qué grande sos. Mi general, cuánto valés. Perón, Perón, gran conductor, sos el primer trabajador. Por los principios sociales que Perón ha establecido, el pueblo entero está unido y grita de corazón: ¡viva Perón, viva Perón! Por ese gran argentino que trabaja sin cesar para que reine en el pueblo el amor y la igualdad. Perón, Perón, qué grande sos. mi general, cuánto valés, Perón, Perón, gran conductor, sos el primer trabajador. Imitemos el ejemplo de este varón argentino y siguiendo su camino gritemos de corazón, viva Perón, viva Perón, porque la gente en la calle con que San Martín soñó, San Martín naturalmente el Simón Bolívar pues de los argentinos, es la realidad y la efectiva que debemos a Perón. Perón, Perón, qué grande sos, mi general, cuánto vales, Perón, Perón, gran conductor, sos el primer trabajador. Les cuento que Hugo del Carril tenía la siguiente teoría sobre esta marcha. Decía, puede que a mí algún día me olviden como cantor, pero el pueblo argentino jamás olvidará que yo canté la marcha de los muchachos peronistas. Escuchemos esta marcha, que no siendo un tango, pues ilustra parte de la historia en medio de este aguacero que está cayendo aquí. Bueno, este haber cantado esta obra terminó siendo responsable de que pagara inclusive cárcel. Él estuvo en una prisión que se llama Las Heras en Buenos Aires. Entre otras cosas, estuvo en la celda del frente de José Govelo, que también fue un peronista que cuando Perón cayó, pues a Perón no dejaron que fuera para España, pero a los que se quedaron en Buenos Aires, a la mayoría, pues los prácticamente los no los volvieron a dejar trabajar, y entre ellos hay mucha gente de gran renombre. Está Tita Merello, está Héctor Mauré, mucha gente fue pues peronista, y tan pronto cayó él, el grupo que quedó mandando hizo borrón y no los volvió a dejar contratar ni ninguna cosa. De hecho, al pobre Hugo del Carril eso le costó que una película que le había costado mucho dinero y en la que había puesto muchas esperanzas, que llamó La Quintrala, no la pudiera prácticamente ni siquiera estrenar. Bueno, pero como les digo, la mayoría de la gente que me escucha, pues, o por lo menos que espero que me escuche, yo creo que lo que quieren es oír tangos. El próximo que les quiero comentar es un tango que tiene algo de terruñar, pues es de nosotros. Resulta que en 1938 Hugo El Carril vino a grabar a Colombia y se encontró con que había un personaje antioqueño, pero que estaba radicado en Medellín, prácticamente uno lo puede escribir como medellinense, a pesar de que él no nació en Medellín, que fue Libardo Parra Toro, que todos lo conocemos más con el nombre de Tartarín Moreira. Y Tartarín Moreira, un personaje bastante interesante, algún día valdría tal vez hasta el esfuerzo de buscar casi todos los tangos que él hizo y todas las cosas y hacer un programa, pero no he podido conseguir información así pues muy fidedigna sobre él, pero por este momento entonces hablemos de Malditos Celos, acompañado por guitarra. En una grabación de 1938 escucharemos el tango que dice así: Malditos celos que me hicieron cobarde aquella triste noche en que muerte le di. Yo no sabía de aquel amor tan grande, de aquel amor sublime que por siempre perdí. No olvidaré que al morir sollozando me dio el beso cordial de su perdón, y ahora soy tan solo un desdichado por el que al matarla a ella maté mi corazón. Vida, ¿para qué te quiero vida si nunca podré verla ya en mis brazos, si por ella mi vida está en pedazos, y saber que al morir me perdonó? Nunca olvidar podré aquel beso y nunca la mirada agonizante, ni la angustia terrible del instante en que el sol de sus ojos se apagó. Con mi amargura el crimen voy pagando, pues la justicia ya me castigó, y hoy es el mundo de la cárcel donde pago el cruel tormento mío, mi cruel y hondo dolor. Bendita seas, mujer, mi dulce muerta, perdida para siempre, lejana a mi querer. Hoy de rodillas mi corazón se encuentra ante el recuerdo amargo del beso triste aquel, del beso cruel que al morir sollozando en tus labios dejó con su perdón. Y llevaré como un puñal clavado, pues por celos cobardes perdí mi único amor. Vida, ¿para qué te quiero vida si nunca podré verla ya en mis brazos, si por ella mi vida está en pedazos, y saber que al morir me perdonó? Como ustedes ven, parte de la visión lagrimeante que tenemos los antioqueños del tango, yo creo que ha sido la forma como Tartarín Moreira creyó que era el mundo del tango y que queda reflejado en esta obra. Por otro lado, que me parece que es lo suficientemente bonita como para que la podamos escuchar sin sentirnos muy tristes.
Celos que me hicieron cobarde aquella triste noche en que muerte le di. Yo no sabía de aquel amor tan grande, de aquel amor sublime que por siempre perdí. No olvidaré que al morir su gozando me dio el beso cordial de su perdón. Y ahora soy tan solo un desdichado, porque al matarla a ella maté mi corazón. Vida, ¿para qué te quiero vida si nunca podré verla ya en mis brazos, si por ella mi alma está en pedazos, y saber que al morir me perdonó? Nunca olvidar podría aquel beso, y nunca la mirada agonizante, ni la angustia terrible del instante en que el sol de sus ojos se apagó. Con mi amargura el crimen voy pagando, pues la justicia ya me castigó, y hoy es el mundo la cárcel donde pago el cruel tormento mío, mi cruel y hondo dolor. Bendita sea mujer, mi dulce muerta, perdida para siempre, lejana mi querer. Hoy de rodillas mi corazón se encuentra ante el recuerdo amargo del beso triste aquel, del beso cruel que al morir sollozando en mis labios dejo con su perdón. Y llevaré como un puñal clavado, pues por celos cobardes le perdí mi único amor. ¡Ay, vida! ¿Para qué te quiero, vida? Si nunca podré verla ya en mis brazos, si por ella mi alma está en pedazos, y saber que al morir me perdonó. Nunca olvidar podría aquel beso, y nunca la mirada agonizante, ni la angustia terrible del instante en que el sol de sus ojos se apagó.
Bueno, como les expliqué, el haber sido pues un peronista de corazón, pues como lo fue, él no fue un oportunista, le costó estar hasta en la cárcel. Él después le tocó salir a vivir al extranjero, sobre todo en México, pero finalmente regresó a Buenos Aires, y allá inclusive uno de estos alcaldes de la ciudad que lo hizo nombrar como ciudadano ilustre. O sea, él tuvo de cal y de arena. Yo quiero que escuchen un vals. Es muy conocido, cantado por otras personas, pero van a ver lo bonito que lo canta Hugo del Carril. Se llama Luna de Arrabal. Es un vals de 1936 del sello RCA Víctor, que tiene para nosotros los antioqueños pues un pequeño detallito que nos lo hace como una especie de nosotros, pues en una cierta manera pues bastante lejana, pero es que lo hizo con un trío del cual era importante componente Joaquín Mauricio Mora, el Negro Mora, que como todos ustedes saben, y ya esto lo he mencionado muchas veces, vivió entre nosotros en Medellín. Entonces, el trío de Joaquín Mauricio Mora, Ciriaco Ortiz y Cayetano Puglisi acompañaron a Hugo del Carril en un vals que dice, con letra de Enrique Domingo Cadícamo y música de Julio César Sanders. Julio César Sanders, realmente, pues ya de por sí el nombre es largo, pero el nombre real de él era Julio César Alberto Sanders. Este Sanders se parecía un poquitico a Hugo del Carril en el sentido que él hablaba en francés casi que como lengua nativa. Yo tengo pues una grabacioncita de él por allá de Europa, en donde realmente la mitad de las cosas las dicen castellano y las otras en francés. Dice, este vals dice así: muchachos, hoy que es noche clara y estival, invito a todos la barriada a recorrer. Hay mucha luz y es que la luna de Arrabal nos acompaña por las calles como ayer. Es medianoche, ella duerme y su balcón entornando me espera que llegue. Junto al gemir del diapasón yo quiero alzar, sentimental, la serenata de mi amigo el corazón. Y entonces, al oír la introducción del valsecito criollo y pasional, dormida su belleza angelical nombrándome despertará. Su pecho de emoción ha de latir, sus ojos de otro azul se vestirán, y se pondrá la noche sus galas embrujadas, y tú, mi dulce amada, temblarás. Muchachos, vamos, que la luna quiere oír la serenata pintoresca de Arrabal. La noche es tibia, duerme el barrio y es zafir el cielo lleno de estrellitas de cristal. Muchachos, pronto, que es tan bello saludar a la novia que duerme inocente. Los dedos en el diapasón con un alegro arrancarán y entonces mi alma subirá a su balcón. Y entonces, al oír la introducción del valsecito criollo y pasional, dormida su belleza angelical nombrándote, despertará. Su pecho de emoción ha de latir, sus ojos de otro azul se vestirán, y se pondrá la noche sus galas embrujadas, y tú, mi dulce amada, temblarás. Escuchemos entonces este vals, que yo espero que les guste como me gustó a mí.
Muchachos, hoy que es noche clara y estival, invito a todos la barriada a recorrer.
Hay mucha luz y es que la luna de arrabal no se acompaña por las calles como ayer. En medianoche ella duerme en su balcón, el torrenado me espera que llegue. Junto al que mide el diapasón, yo quiero alzar sentimental la serenata de mi amigo el corazón. Y entonces al oír la introducción, el valsecito querido y pasional, dormida su belleza angelical, nombrándome despertará. Su pecho de emoción ha de latir, sus ojos de otro azul se vestirán, y se pondrá la noche sus galas embrujadas, y tu mi dulce amada temblará. Muchachos, vamos, que la luna quiere oír la serenata pintoresca de arrabal. La noche en tibia duerme el barrio y es así, el cielo lleno de estrellitas de cristal. Tendo pronto que es tan bello saludar a la novia que duerme inocente. Los dedos en el diapasón con un alegro arrancarán, y entonces mi alma subirá a su balcón. Entonces al oír la introducción, el valsecito curioso y pasional, ordina su belleza angelical, nombrándome despertará, su pecho de emoción ha de latir, sus ojos de otro azul se vestirá, y se pondrá la noche sus galas embrujadas, y tú mi dulce amada, oh,
en 1970, Hugo del Carril, que pues como les cuento esta historia, tuvo momentos en que abandonó el canto, se dedicó a cosas tan extrañas. Por ejemplo, algún día trató de comprarle a la señora de apellido francés un abrigo de nutria y le pareció tan caro que se le ocurrió que era bueno hacer una fábrica de nutrias y le metió un poco de plata acá y todo lo que tenía y se quebró con la esperanza de que le ayudaran a llenar el mundo de nutrias. Yo realmente nunca he visto un abrigo de esto. En este momento este pobre hombre, durante el Greenpeace lo condenaría pues a 50 o 100 años de cárcel, pues porque en este momento no está bien visto que uno se ponga pues abrigos de animales. Pero de todas maneras, pues esa es la historia. Pero hacia 1970, Hugo del Carril, que se ve que nunca en su vida abandonó esa característica que distingue a algunas personas de otras, no perdió nunca el entusiasmo por las cosas, cantó una canción de Horacio Guaraní que se llama Si se calla el cantor. Uno como que en cierta manera no esperaría que Hugo del Carril cantara esto, pero me gustaría que ustedes la escucharan como un ejemplo de cómo él prácticamente nunca abandonó el entusiasmo por las cosas bonitas. A mí también me parece fuera de eso muy bonita la canción, que dice así: si se calla el cantor, calla la vida, porque la vida misma es toda un canto. Si se calla el cantor, mueren de espanto la esperanza, la luz y la alegría. Si se calla el cantor, se quedan solos los humildes gorriones de los barrios. En realidad aquí se equivocó de interpretación Hugo del Carril, porque lo que la obra dice es los humildes gorriones de los diarios. Él se refiere, pues quien hace los poetas se refieren a través de los medios pues escritos, pero bueno, él dijo los humildes gorriones de los barrios, los obreros del puerto se persignan, ¿quién habrá de luchar por su salario? ¿Qué ha de ser de la vida si el que canta no levanta su voz en las tribunas, por el que sufre, por el que no hay ninguna razón que lo condene a andar sin manta? Si se calla el cantor, muere la rosa. ¿De qué sirve la rosa sin el canto? Debe ser el debe el canto ser luz sobre los campos, iluminando siempre a los de abajo. Que no calle el cantor, porque el silencio cobarde apaña la maldad que oprime. No saben los cantores de agachadas, no callarán jamás de frente al crimen. Que se levanten todas las banderas cuando el cantor se plante con su grito. Que mil guitarras desangren en la noche una inmortal canción al infinito. Si se calla el cantor, calla la vida. Escuchemos entonces Si se calla el cantor, canción con la orquesta de Osvaldo Requena del sello Microfón de 1970, que la letra y la música son de Mercedes Sosa y Horacio Guaraní, pero no soy capaz de decir quién la música y quién la letra, o sea que...
Si se calla el cantor, calla la vida, porque la vida misma es todo un canto. Si se calla el cantor, mueren de espanto la esperanza, la luz y la alegría. Si se calla el canto, se quedan solos los humildes gorriones de los barrios. Los obreros del pueblo se persignan. ¿Quién habrá de luchar por su salario? ¿Qué ha de ser de la vida si el que canta no levanta su voz en las tribunas por el que sufre, por el que no hay ninguna razón que lo condene a andar sin manta? Si se calla el cantor, muere la rosa. ¿De qué sirve la rosa sin el canto? Debe el canto ser luz sobre los campos, iluminando siempre a los de abajo. Que no calle el canto, porque el silencio cobarde apaña la maldad que oprime. No saben los cantores de agachadas, no callarán jamás de frente al crimen. Que se levanten todas las banderas cuando el cantor se plante con su grito. Que mil guitarras desangren en la noche una inmortal canción al infinito. Si se calla el cantor, calla la vida.
Bueno, como todos ustedes saben, los que me han escuchado, y espero que haya pues alguno, yo tengo un enemigo pues personal que me la tiene dedicada, que se llama el tiempo. Entonces, ya para terminar, yo quiero que escuchemos un tango con letra y música de Enrique Santos Discépolo que se llama Secreto. ¿Por qué lo escogí? Porque, como les he dicho, una de las características que tuvo, y esto es repetición, realmente ya me da hasta pena ser tan repetitivo, es que es, de muchas cosas las hizo con glosa previa. Entonces, este secreto, que es glosa de Julián Centella, dice así: ¿Quién sos que no puedo salvarme, muñeca maldita? Arrinconado en mi dolor sufro ese destino que me has dado. Nadie más que yo en este desencuentro brutal y absurdo. Pero ¿quién sos que no puedo salvarme? ¿Quién sos que no puedo salvarme, muñeca maldita, castigo de Dios? Entonces escuchemos, invitándolos para el programa de dentro de 8 días, si Dios lo quiere, a Secreto, cantado por Hugo del Carril, en esta versión con guitarra y glosas de Julián Centella, del año de 1941.
Salvarme, muñeca maldita. Arrinconado en mi dolor, sufro ese destino que me has dado. Nadie más que yo en este desencuentro brutal y absurdo. Pero, ¿quién sos que no puedo salvarme?
Muñeca maldita, castigo de Dios. Ventarrón que te caza en su furia una vez. De ternura se hogar de fe. Por vos se ha cambiado mi vida, sagrada y sencilla como una oración en un bárbaro horror de problemas que atora mi pena y enturbia mi oro. No puedo ser más fácil ni puedo ser mejor, vencido por tu hechizo que será torna mi deber, por vos a mi mujer la vida destrozado. Y es parte de mis dos hijos todo el lujo que he dejado. No puedo reaccionar ni puedo comprender. Herido en la tormenta de tu boca del profundo, la belleza de tu piel. Embestrecerse y al latir florece con mi perdición. Y fuego a borrar con un vino. Sombra maldita que ya es obsesión, el buscando en mi noche un rincón para morir, pero el alma se afluja en traición. No sé si me es cuestión propio, pero en cambio llego a saber que es mentira, que yo no me mato, pensando en mis hijos y no lo hago por vos. Puedo ser más y puedo ser mejor, sencillo por tu hechizo que será torna mi deber, por vos a mi mujer, la vida destrozada, y es parte de mis dos hijos todo el lujo que he quebrado. No puedo reaccionar ni puedo comprender, perdido en la tormenta de tu voz que me brotó, la fuerza de tu piel.
Hablemos de tangos.
Háblame, rompe el silencio.
Hablemos de tangos. Acompáñenos, amigo oyente, y disfrute de la música del Mar del Plata, con comentarios, entrevistas y la mejor selección de aires porteños en Hablemos de Tangos, con el doctor Oscar Lema.